Ser podcast.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times.
Si han viajado en avión estas navidades, no habrán podido evitar el habitual control de identificación en el aeropuerto. Es un ritual en el que facilitamos muchos datos privados. Habría que imaginar un momento los millones de datos confidenciales que se están obteniendo ahora mismo en los aeropuertos españoles, ahora mismo. ¿Y a dónde van? ¿Y quién los gestiona? ¿Y quién garantiza la seguridad? No solamente eso, ¿qué datos, además de los que facilitamos conscientemente, se obtiene de nosotros en los controles de esos aeropuertos o nuestras fronteras? ¿Y qué empresas se benefician? Que tienen captados con esas cámaras que hay ahora de inteligencia artificial. La Fundación Por Causa y el Centro de LAS, en colaboración con el diario ARA, han realizado una investigación en la que se ofrece la primera radiografía de la tecnología de frontera en España, desde el aeropuerto del Prat en Barcelona hasta las vallas de Ceuta y Melilla. Es una tecnología que se despliega por tierra, por mar, por aire, en teoría para reforzar el control migratorio, pero que supone una vulneración a veces de los derechos de los migrantes y también un gran riesgo para cualquiera de nosotros. Y ahora explicamos por qué. Está en el estudio Gonzalo Fanjul, que es activista y director de investigaciones de Fundación Por Causa. Siempre bienvenido en el Avivir. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Son fronteras que se han reforzado, yo decía, con inteligencia artificial, cámaras de alta sensibilidad, tecnologías de vigilancia automatizada que plantean un desafío casi para el sistema democrático, ¿no?
Sí, porque es un sistema que en este momento no tiene un control definido. Es un sistema opaco que carece de transparencia y no sabemos a dónde van esos datos, no sabemos cómo se está utilizando y cómo se diseña el algoritmo. Y lo que sí sabemos es que ya está teniendo consecuencias para los derechos fundamentales de los migrantes, y sabemos que la migración es un caballo de Troya, porque esto es un modelo que se va a extender a otros colectivos de población que los estados consideren de manera arbitraria que pueden ser una amenaza para su seguridad.
El lunes próximo presentáis un informe que contiene la investigación en la que habéis trabajado durante un año, creo, ¿no, Gonzalo?
Sí, hemos estado trabajando, como siempre trabajamos en paralelo, un informe de investigación que analiza en profundidad lo que la academia y lo que los investigadores en diferentes países dentro de Europa y de fuera han averiguado sobre este asunto, y al mismo tiempo una investigación periodística, esta vez en colaboración con el diario ARA, también con el Centro Delas, en donde hemos hecho un barrido de miles de contratos públicos, identificando cerca de 700 contratos por una cantidad que supera los 500 millones de euros en los últimos 7 años, dedicados específicamente a este tipo de tecnología de control de frontera, ¿no? Y es un trabajo complicado.
Es complicado y es tremendo. Yo he estado hojeando el informe y he visto, por ejemplo, que hay empresas como una tecnológica japonesa, que también se encarga de un poco custodiar estos datos, pues una empresa multada en España por amañar contratos públicos.
Sí, NTT Data es una de las empresas que aparecen en el... Es curioso porque este sistema de control de frontera, lo que nosotros hemos denominado la tercera generación, primero vinieron los muros físicos, luego vino la externalización, que es el acuerdo con países terceros para que controlen a los migrantes, y ahora viene la tecnología. Es un sistema absolutamente revolucionario, robótico, casi de ciencia ficción, y sin embargo algunas cosas no han cambiado nada. Por ejemplo, la opacidad, el negociete, la concentración de compañías. Prácticamente a la mitad de esos 500 millones de contratos públicos están negociados sin publicidad, son contratos menores que no tienen, en donde por razones de seguridad no se nos da la información completa sobre por qué se ha concedido y cómo, y hay empresas muy conocidas ahí metidas, empresas del sector tecnológico, sector armamentístico, con presencia de compañías israelíes en prácticamente todos los sectores afectados por esto. Es francamente preocupante.
Bueno, y también otra cosa muy española, ¿eh? Mucha puerta giratoria, mucho exministro, mucho mando militar, mucho antiguo alto cargo.
Absolutamente. Cuando a finales de la Guerra Fría el sector de la defensa y el sector armamentístico vio que se le acababa el negocio, miró hacia el control de fronteras como una oportunidad, y lo cierto es que ha sido una oportunidad pimpante durante más de una década, ¿no? Ahora vuelve otra vez la inversión en armas y lo que encontramos es que todo está imbricado, todo lo que suponga una supuesta amenaza para la seguridad, y desde luego la movilidad humana, los migrantes, los solicitantes de asilo lo son para muchos países europeos, están sujetos a un control que es realmente pavoroso, porque estamos poniendo decisiones sobre la protección de una familia en manos de una máquina cuyo algoritmo se escapa al control público, y aquí desgraciadamente las leyes están muy por detrás de la acción de gobiernos como el español.
En ETT Data, por cierto, envuelta también, tú la mencionabas, envuelta en la crisis de los cribados médicos en Andalucía. Y Gonzalo, millones de personas que transitan por el Estado español, que generan una cantidad ingente de datos, ¿qué hacen estas empresas con esa información? Y que sepamos, por lo menos.
Pues mira, lo peor es que es muy difícil decirlo. En teoría están sujetas a una regulación de protección de los datos, de protección de la información, pero, por ejemplo, AENA ha sido multada recientemente por la acumulación de una información sin dejar claro, es decir, cómo se va a utilizar los datos que se están recogiendo. Son datos extraordinariamente sensibles, datos biométricos, de reconocimiento facial, por ejemplo, huellas, y en realidad ya conocemos qué significa en contextos aparentemente mucho más distópicos la utilización constante de estos datos. En las ciudades chinas es posible encontrar decenas de miles, centenares de miles de cámaras que van recogiendo información de manera permanente y van identificando qué es lo que ocurre con los ciudadanos y hacia dónde van, y que un gobierno como el chino establece unas amenazas para la seguridad que incluyen, por ejemplo, la desafección política, ¿no? Eso en teoría no ocurre en la Unión Europea, pero yo siempre digo que las migraciones son como el canario en la mina. Lo que permitimos que se haga con migrantes, con poblaciones vulnerables que no tienen derecho ahora, mañana se lo van a hacer a otros colectivos que son una amenaza para la seguridad del Estado.
Sí, leo en vuestro informe que desde 2018 hasta octubre de 2025 el gobierno central ha gastado al menos 541 millones de euros. ¿Podríamos decir que es dinero estatal que va a parar a carteras de corporaciones que engordan sus beneficios a costa de la migración que llega a España, que es un negocio para ellos, ¿no?
Sí, el control migratorio se ha convertido en una industria. Nosotros hemos identificado desde hace años un entramado no solo de compañías privadas, sino también de organizaciones no gubernamentales, de organismos internacionales, públicos, de la cooperación, una agencia como la FIAP, a la que hemos investigado desde hace años, que están actuando como intermediarios de los estados en países terceros. La FIAP ha estado financiando la construcción de cárceles en países como Mauritania, en donde participa la Policía Nacional Española, en donde se toma identificación biométrica de migrantes que después son abandonados en el desierto con Mali, y esto es con pleno conocimiento de nuestras autoridades. La Policía Nacional extrae información sin su consentimiento de los migrantes utilizando tecnología israelí como el programa Celebrity, que se utiliza de manera sistemática en fronteras como la de Canarias, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en un entorno en donde hemos llegado a autoconvencernos de que hay una amenaza existencial y que, por lo tanto, cualquier medida de excepción está justificada.
Sí, porque nos quejamos mucho de que en las fronteras de Estados Unidos te piden el teléfono móvil. A mí nunca me lo han pedido, pero nosotros lo hacemos en Baleares o Canarias, ¿no?
Absolutamente. Estados Unidos, de nuevo, yo creo que es una fotografía del futuro. Cuando en Estados Unidos tú tienes que rellenar para la entrada temporal, todavía es opcional, pero podría ser obligatorio dentro de muy poco, ¿cuáles son tus redes sociales? Estás permitiendo que una máquina analice si estás diciendo lo correcto o no, y por lo tanto permitiendo que el Estado determine si tu opinión es válida para que entres en el país o no entres, ¿no? Este es el modelo hacia el que caminamos si no existe una regulación efectiva. Y afortunadamente yo creo que hay algunos países que ya están empezando a aplicarla, ¿no? Nueva Zelanda es un ejemplo en donde se está empezando a aplicar medidas de transparencia algorítmica que son fundamentales para garantizar el interés público. El reglamento sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, aprobado en el año 2004, ya identifica la frontera como un área de alto riesgo, y yo creo que ahí tenemos una oportunidad también, pero los gobiernos se tienen que poner las pilas, porque esto va mucho más rápido que nosotros.
Es una pena, y esto es un poco de demagogia, que tanta tecnología no se utilice para intentar reducir el número de fallecidos en las rutas marítimas en España.
Ah, pero no es demagogia, Javier. Indra, la compañía española puntera en tecnología de militar, se jacta de poder identificar un madero de un metro cuadrado en el mar a través del SIVE, del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, y sin embargo no somos capaces de reducir las muertes en el mar. Pero es que además tampoco somos capaces de desbloquear los centenares de miles de personas que están en el limbo en este momento esperando que se decida sobre su solicitud de asilo en países como España, Alemania o Italia, ¿no? que tienen una cola intolerable en este sentido. La tecnología no se pone al servicio de una buena política migratoria más ordenada, más ágil y más garantista para los derechos fundamentales.
Gonzalo Fanjul, que es cofundador, director de investigaciones de la Fundación Por Causa. Oye, enhorabuena por esta investigación. El informe se presenta el lunes, como digo, a las 7, creo que en vuestras oficinas.
Sí, a las 10 de la mañana y mañana, para todo el mundo que quiera, en el diario Ara va a haber un especial que les recomiendo, que es francamente impresionante, que despliega de manera gráfica todos los elementos de los que hemos estado hablando.
Perfecto, gracias Gonzalo, cuídate mucho.
Gracias a ti, Javier. Adiós.
He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down." But she cried again as he rode away. "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town."
Se ha hablado mucho en este programa de cómo historiadores y arqueólogos españoles alertan del abandono en el que se encuentra gran parte de nuestro patrimonio cultural. Este lunes, el ábside de componentes románicos y mudéjares de la iglesia de Muriel de Zapardiel en Valladolid se derrumbó. Los expertos venían avisando de la dejadez en la que estaba, pero no ha servido de mucho. Esta misma semana, en A Vivir, recibíamos la llamada de un grupo de arqueólogos que piden ayuda para salvar un yacimiento muy importante, un yacimiento romano en Guadalajara, que es la antigua ciudad de Caracas. Patricia González Gutiérrez es historiadora y portavoz del grupo de arqueólogos que trabajan en ese yacimiento. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos lo primero, ¿por qué es tan importante este yacimiento?
Pues es importante en muchos niveles. O sea, bueno, caracense sigue siendo equivalente a guadalajareño. Lo que pasa es que la ciudad se ha encontrado hace muy poquito, hace 10 años. Y tenemos la ciudad entera debajo de terrenos, pero de terrenos de cultivo. Entonces eso se sigue arando, se sigue deteriorando y ahora mismo se ha abierto un proceso de expropiación que permitiría comprar esas tierras para poder salvar la ciudad, excavarla mejor, empezar a musealizar. O sea, es una ciudad muy importante a nivel histórico, pero también a nivel de comunidad. O sea, es una de las ciudades romanas más importantes de toda Guadalajara. Y si no se actúa ya, se va a perder antes o después.
¿Se va a perder? ¿De qué manera? ¿Se va a vender entonces?
A ver, ya no es que se venda. Si es que el problema es que creemos que todo lo que queda bajo tierra queda protegido, pero el problema es que no, porque al final, si el terreno no es público, esos terrenos se siguen arando, se sigue pasando el arado que puede destrozar muros, puede destrozar objetos, piezas de interés y al final está en una situación muy precaria. O sea, el terreno para que se pueda realmente investigar, para que se pueda excavar, para que se pueda musealizar, para que sea realmente de todo el mundo y todo el mundo pueda visitar esa ciudad romana y se pueda saber qué pasó en esa ciudad romana. Bueno, en esa ciudad romana, que debajo hay una carpetana, que debajo hay restos del paleolítico. O sea, ahí ha habido ocupación desde claro. Que un señor neandertal se asentó ahí hasta hoy.
Tengo entendido, propiedad de la Diputación ahora mismo, ¿no?
No, ahora mismo son propiedad privada los terrenos. Son unas 5 hectáreas de terreno y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Drieves es pedir ayuda porque no puede sufragar el precio que se pide para comprar esos terrenos. Claro, el Ayuntamiento de Drieves son 331 personas. Yeah. Es que es un pueblo muy chiquitín.
Yeah. ¿Cuántos propietarios, perdón, del terreno?
Son dos, porque había también una propietaria de unos terrenos donde está la necrópolis visigoda, pero sí que los cedió, eran unos terrenos más pequeñitos, y ahora mismo la necrópolis visigoda sí está excavada, musealizada y se puede visitar tranquilamente, precisamente porque esa propietaria pues cedió el terreno y se ha podido actuar.
Claro, y entonces lo que pedís es no tener que negociar directamente con ellas e intentar, no sé, que haya un mediador, ¿no?, que os ponga de acuerdo.
Claro, ahora sí hay un decreto de expropiación. El problema es que el decreto de expropiación te dice, muy bien, nosotros podemos obligar a los propietarios a vender, que tampoco están en desacuerdo, pero tenéis este tiempo. Y si ese tiempo se pasa y no hemos logrado comprar las tierras, ahí sí que ya habría que negociar directamente, no se sabe si se podría comprar o no. Entonces, es el problema, que el tiempo es muy limitado.
Claro, pero es que vosotros sois arqueólogos, no sois financieros, ¿cómo reunís el dinero, digamos?
Ya, y el ayuntamiento tampoco da, es que de nuevo, 331 personas. Pues ahora mismo, el lunes se abre un crowdfunding para pedir ayuda a tanto a la ciudadanía como a empresas, como a las instituciones, para que ayuden a la compra. Al final, el crowdfunding no es solo que podamos obtener el dinero, sino también conseguir que las instituciones se impliquen aún más en este yacimiento.
Ya, claro, es un pueblo, tú decías, 300 habitantes, Drieves. Uno puede pensar que perdería un terreno de cultivo, pero jo, lo que ganaría con esto, ¿no? Un lugar al que la gente iría.
Sí, de hecho, se lleva 10 años excavando y 9 haciendo un festival anual, por ejemplo, de graffiti arqueológico. Si vais a Drieves, hay un montón de murales con temática histórica en el pueblo. Además, abre la posibilidad de hacer charlas, jornadas, hay un centro de interpretación. Es decir, al final es volver a poner un pueblo en el mapa, y siempre nos quejamos de la España vaciada, y este es uno de los sistemas también para implicar a la comunidad y para volver a ponerla en el mapa. Es decir, no podemos quejarnos de la España vaciada y luego, cuando hay una oportunidad de que eso se vaya solucionando, mirar para otro lado.
Los dos propietarios de esas 500 hectáreas piden demasiado por ellas, hay un precio justo que ellos ofrecen.
Es un precio que establece el Estado. Lo que pasa es que es mucho dinero, son unas 35.000 euros por cada una de las parcelas. Entonces, pues eso, es que es mucho dinero y hay que conseguirlo en un plazo muy corto.
Pero ellos están abiertos, digamos, a venderlo.
Sí, no, sin, o sea, la comunidad del Drieves está muy implicada. De hecho, muchas instituciones también, se lleva excavando mucho tiempo. El problema es que es eso, los plazos son los que son, y al final es un llamamiento para llamar la atención también sobre cómo funcionan estas cosas y sobre que, para que sea un punto de inicio, porque luego hay que musealizar, se puede seguir excavando, hay unas termas preciosas, hay un bar. Es decir, es uno de los pocos bares que hemos encontrado en España, que hay más de comunidad que un bar, que hace 2000 años había un señor jugando al dominó en ese bar.
El Museo de los Bares hay en plena España. Oye, sí. Claro, hablamos no solamente de este yacimiento, son tantos yacimientos, yo me imagino vuestro trabajo, de repente encontrar algo que para vosotros es casi el santo grial, ¿no? Algo tan valioso y tener que luchar tanto para preservarlo, para que no pase por encima un tractor.
Sí, la arqueología siempre está un poco en precario. Es decir, por más medios que se tengan, siempre las excavaciones pues se nutren al final de muchos voluntarios, de estudiantes, son condiciones complicadas. Hay muchos yacimientos que de hecho han sacado proyectos de financiación. En Pintia, por ejemplo, que es una ciudad vaccea importantísima, y hace no mucho tuvieron un accidente con un señor que abrió una zanja de riego y se llevó parte del yacimiento por delante. Tienen, por ejemplo, compraron unos terrenos que están al lado de la necrópolis y han vuelto a hacer un cementerio. Entonces han recuperado la necrópolis. Que hay uno mixto y otro no mixto, puedes enterrar a tu perro como si fuera un vacceo. Y todos los beneficios van para temas culturales y para las excavaciones. En Galicia igual, en una ermita pequeñita en la Mariña Lucense, se sacó dinero no solo para excavar la necrópolis medieval, sino para recuperar toda la fraga natural. Al final es una forma, o sea, se trabaja en precario, los arqueólogos le ponen muchísima vocación, o sea, sí. Muchísima.
De hecho, he oído que hay algunos arqueólogos que hipotecan su casa para poder...
Sí, ha habido algún caso de decir, bueno, es que no tengo otra forma de conseguir el dinero. Sí que aquí, por ejemplo, Hispania Nostra hace muy buena labor, porque aparte de tener la lista roja de patrimonio, ayuda a montar crowdfundings para poder salvar ese patrimonio pequeñito o continuar excavaciones o cuestiones así. Porque claro, si no, si al final somos tres pringados, ¿quién nos va a hacer caso? Tener también una plataforma detrás que nos dé voz, y a vosotros la prensa que nos dais voz, ayuda muchísimo a que la gente sepa lo que hay, lo que existe, y que ya no solo se salve, sino que luego se pueda visitar.
Ya. Bueno, pues dinos cómo aportamos, cómo ponemos dinero, cómo ayudamos.
El crowdfunding se abre, creo que ya está publicado, pero se abre el lunes 19. Ahí se puede empezar a donar. Se pueden adoptar partes de la ciudad, de hecho. Así que si
¿de la ciudad romana?
Sí, si queréis adoptar
una... ¿puede ser dueño de unas termas?
Puede ser padrino de unas termas.
Bueno.
O de una calle, o de una taberna. Sí, padrino, dueño no. Vamos a ver, que estamos intentando que sea público. Y luego hemos creado redes sociales para poder difundir un poco toda esta labor, que es Equipo Arqueológico de Caraca en Facebook e Instagram, y Salvemos la Ciudad Romana de Caraca en Twitter. Así que si... nos seguís, nos compartís
y
ampliáis
pasta,
esto,
¿no?
Y ponéis pasta. Sí.
Exacto.
Nosotros lo agradecemos, de verdad, porque si no me veo teniendo que vender riñones, y no van a ser los míos, ya os lo digo yo, para salvar... Es que es una ciudad romana entera, o sea, es que pensadlo bien.
No, si es que se te escucha el entusiasmo, Patricia. Equipo Arqueológico de Caraca, Patricia González Gutiérrez, que es historiadora. Oye, gracias por la conversación y por acercarte al estudio. Suerte con esos, 70, 80 mil euros os hacen falta entonces, ¿no?
Ahora mismo el máximo, o sea, el óptimo está en 55.000, porque sí que el ayuntamiento pone parte del dinero.
Vale.
Creo que lo vamos a endeudar para los próximos 150 años, pero ahí está.
Suerte con ello, Patricia, cuídate.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy Javier Pérez Andújar, como de vez en cuando, también hace arqueología contemporánea, podríamos decir, rememora un hito histórico para una generación, que es la aparición del mando a distancia.
Like other angry hordes, discuss what threats were made before. We don't need them anymore. You know more than I know. You know more than I know. You know more than I know.
Es muy difícil recordar cómo empezaron las cosas. Recordar, por ejemplo, cuando caímos bajo el influjo del mando a distancia de la tele. Mi padre era más moderno que yo. No me di cuenta porque me pasaba el día leyendo, y así no hay modo de enterarse de qué va la vida. Leer me hacía antiguo y yo creía que eso era moderno. Durante varios años eran los años 70, los únicos que merecen ser llamados años, pues el resto fueron solo tiempo sin orgullo. En los años 70 mi padre nos llevaba al Sonimag, la feria del sonido y de la imagen que se celebraba en Barcelona en septiembre. Septiembre era como mi padre, el mes más moderno. Volvía al colegio y los libros eran nuevos, y nos tocaban maestras y maestros nuevos, y la nueva programación de la tele salía anunciada en 625 líneas. En ese programa Tipi Coil daban el antipremio de la currutaca. Mi padre trabajaba de soldador en una fábrica de la Philips en la Llagosta, cuando la niebla todavía existía y envolvía las fábricas del Vallés. Si quieren que les diga algo verdaderamente transversal, les diré que es el trabajo. En el trabajo solo hay cuestión de clase, no hay edades ni otros distingos. En la fábrica, los más jóvenes le contaban a mi padre las novedades que salían, y un día apareció en casa con una grabadora Philips y un transformador para enchufarla, y otra vez vino con una filmadora de Super 8. Trabajar era más moderno que leer. Cuando salió el mando a distancia, pensé que era una afrenta al trabajo, que se necesitaba ser muy vago para no querer levantarse ni a darle voz a la tele. Pero un día mi padre trajo uno, y al final el mando se convirtió en una palabra: zapping. Hay dos tipos de palabras, las que nos hacen rebelarnos y las que nos hacen conformarnos. Nos hemos conformado con las últimas.
Me estáis poniendo mucho de mala leche.
Into the heart.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.